Qué increíble verano tuvimos entre la Escuela Bíblica Vacacional, las vacaciones, los viajes misioneros. Y me da la impresión que el verano siempre, verdad, que se fue corriendo. Y ya los niños comienzan la escuela. Ya comienza mañana. Estamos muy emocionados por todos ustedes. Hemos orado por los maestros que van a dar las lecciones. Y queremos motivarlos a ustedes como padres a medida que vamos a enseñarle a sus hijos la verdad de Cristo y que por medio de Cristo todas las cosas son posibles, que el amor de Cristo nunca les fallará y que siempre hay esperanza en el amor de Cristo. Y espero poder compartir con ustedes qué les lleva a esta verdad esta mañana. También quiero hablarles acerca de una preocupación que yo tengo, que hemos visto en los últimos 3 o 4 años, más y más cosas que están atacando los corazones de nuestros hijos. Cosas que si no hablamos con ellos acerca de esto, ellos no van a saber cuál es la verdad y ellos no van a saber cómo responder. Voy a hablar acerca de un mensaje difícil para algunos de ustedes. Algunos de ustedes van a estar de acuerdo fuertemente y otros van a estar muy en desacuerdo. Y espero poder darles algunas herramientas para saber cómo hablarle a sus hijos acerca de estos temas. Lo que estoy compartiendo con ustedes acerca hecho con amor para aquellos que están caminando con el Señor y para aquellos que están lejos del Señor, que es algo que tenemos que compartir con nuestros hijos y que tenemos que ayudarles a atravesar estas situaciones. Si usted no está con sus hijos, ¿quién va a estar con ellos? Y yo sé que algunos están teniendo dificultades debido a este tema. Pero la Biblia dice que la iglesia debe hablar la verdad, que tenemos que difundir la verdad. Vamos a orar y quiero compartir con ustedes lo que está en mi corazón acerca de los niños. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos has llamado a un gran llamado, que sabemos que toda la verdad es tu verdad. Que tú guíes esta conversación, Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Ates al enemigo y ayúdanos a estar abiertos a la verdad de tu palabra y la verdad para nuestros hijos. Que podamos ser campeones para nuestros hijos, que podamos proteger los corazones de nuestros hijos y que podamos ayudarles a crecer en ti y que podamos hablarles la verdad de una manera amorosa y que ellos puedan aprender a cómo responder a las situaciones. De una manera que tú tengas control sobre la conversación, que lo podamos hacer con cariño y amor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, cuando Jesús vio esto, se indignó, hablándole a los discípulos. Entonces ellos decían que Jesús era muy importante y le dijeron a los niños que no lo molesten. Él les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Bienvenidos al domingo de regreso a la escuela del 2022. Es difícil imaginar que el verano haya terminado tan rápido y estamos a punto de enviar a nuestros hijos de regreso a la escuela esta semana. Hemos orado por los maestros, por sus amigos y todos aquellos que influyen en sus vidas. Pero sobre todo quiero orar por ustedes, porque ustedes son la influencia más importante en sus hijos. Nuestros hijos todo el tiempo tienen que estar, procesar. Tienen muchos ataques en su corazón. Y es muy importante para nosotros como padres, como abuelos, de enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles y educarles en la verdad. Proverbios 22:6 dice, enseñad a vuestros hijos a elegir el camino correcto, y cuando sean mayores permanecerán en él. Mi temor es que muchos padres están hundiendo la cabeza en la arena. No quieren hablar de estos temas. Creo que con solo ir a la iglesia un par de horas a la semana, nuestros hijos deberán entenderlo. No quiero dar la impresión de ser malo o desagradable, pero la verdad es que es nuestro trabajo proteger a nuestros hijos con la verdad, amarlos con lo suficiente para decirles la verdad. Nuestros hijos están siendo bombardeados por mensajes falsos. Incluso les digan que están equivocados o son malos o tontos si van a ir en contra de la cultura popular. Hay que enseñarles la verdad perfecta de Dios. Por supuesto que no ataquen ni odien. Que sobre todas las cosas respondan con amor a todas las personas, con el amor de Cristo. Pero una de las cosas menos amorosas que podemos hacer es no hablar la verdad en amor. Así que esta mañana quiero hacerle varias preguntas. Aquí está la primera pregunta. ¿De dónde saca usted y sus hijos su verdad? ¿De dónde sacan usted y sus hijos su verdad, la verdad? ¿De los medios sociales, de las noticias, de los políticos? ¿De dónde recibimos la verdad? ¿Usted cree en algo que existe la verdad absoluta? ¿O cree que la verdad cambia en la cultura? Si su verdad o la verdad de ellos proviene de cualquier otra fuente que no sea la palabra de Dios, la Biblia, entonces este mensaje probablemente no sea para ti. Si como muchos en el mundo piensas que la Biblia, la palabra de Dios, es solo un libro de sugerencias, que no es realmente la verdad, entonces este mensaje no es para usted. Pero si cree conmigo que la palabra de Dios es nuestra autoridad para la verdad absoluta e inmutable, que es nuestra guía para vivir, entonces quiero que ore conmigo ahora que voy a compartir esto con ustedes. La Biblia dice, Romanos 3:4, depende de esto. Dios cumple su palabra incluso cuando todo el mundo está mintiendo entre los dientes. La Escritura dice lo mismo. Tus palabras son firmes y verdaderas. El rechazo no te perturba. La segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo está compartiendo la verdad de Dios con sus hijos? ¿Usted toma tiempo para hablarles sobre temas difíciles en nuestro mundo hoy? La palabra de Dios no guarda silencio sobre estos ataques en su corazón, pero debemos prepararlos en oración y darles las herramientas para ayudarlos a mantenerse lo suficientemente fuertes en la cultura de hoy. Y la respuesta nuevamente para nosotros es la autoridad de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Así que esta mañana quiero compartir con ustedes tres grandes ataques a nuestros hijos con respecto a lo que el mundo les está diciendo y enseñando, en contraposición a lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de ellos. Antes de seguir más adelante, no me manden correos electrónicos o cartas o llamadas anónimas y no se molesten conmigo. Moléstense con aquel que nos da esta verdad. Si le quiere mandar un correo electrónico a Dios o mandarle una carta, hágalo. Lo que yo voy a compartir con ustedes es lo que dice la palabra de Dios, que es lo que yo he aceptado como la verdad absoluta. La primera mentira es lo que dice el mundo acerca de la vida, en oposición a lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida. Lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida. Salmo 106:38 dice, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue profanada por su sangre. En el Antiguo Testamento, Dios les dijo a la nación de Israel que se mantuviera alejada de los falsos dioses paganos a los que servían las naciones a su alrededor. Algunas de estas personas paganas practicaban el sacrificio de niños y pensaban que iban a apaciguar a los ídolos. Y más tarde en su historia, incluso Israel practicó esto también, como sacrificio a estos dioses paganos, lo que llevó a su destrucción al final. En 1973, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que conoce como Roe versus Wade, inició una cadena de eventos legalizando legalizando el aborto a nivel federal. Según el Instituto Guttmacher, administrado por planificación de padres, ha llevado a más de 63.500.000 abortos en los Estados Unidos desde 1973. De hecho, en este mismo tiempo, en todo el mundo, se han realizado 1.300 millones de abortos. Estos abortos no son para la salud de la mujer ni para la protección de la madre. No son para la protección de la madre o para la salud. 98% de los abortos, según esta misma organización, que es para prevenir abortos, son porque la madre no quiere tener un bebé. Es una cuestión de inconveniencia. Entonces, ¿por qué es este mi problema? ¿Por qué les enseñamos a nuestros hijos que estamos en contra del aborto y apoyamos el acogimiento familiar y la adopción y acompañamos y ayudamos a las madres solteras como una alternativa al aborto? Esta es la razón. Primero, hoy en día hay 60 millones de abortos en el mundo. Entonces, primero, la vida es sagrada. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, en Génesis 1:27. Somos creados por Dios y a la imagen de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos creó y que la vida humana es sagrada y santa. Como recordarás, uno de los 10 mandamientos dice claramente, no matarás. Aborto es poner fin a una vida que Dios permitió que fuera concebida. Para señalar nuestra singularidad como personas, nuestro ser especial para Dios, vea lo que dice David en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que te preocupes por él. Lo hiciste un poco menor que el ser celestial y lo coronaste de gloria y honra. Somos coronados de gloria y honra. Toda la humanidad es especial para Dios. El salmista también dijo, te alabo porque estoy hecho terrible y maravillosamente. Tus obras son maravillosas. Eso lo sé muy bien. Si Dios es mi creador, entonces estoy bajo la autoridad y protección de Dios. Segundo, la vida no es solamente sagrada, sino es un regalo de Dios. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios ha hecho Dios al hombre. No solo la vida es sagrada, sino que la vida es un regalo de Dios. Estoy vivo por Dios. Respiro por Dios. Todo lo que tengo por encima de nada es un regalo de Dios. Y no tengo derecho a tomar algo que es de Dios. O quitarle la vida. Quitarle la vida es realmente robarle a Dios. La tercera verdad es, la vida comienza en el útero. Jeremías 1:5 dice, te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi portavoz ante el mundo. La Biblia es clara en que a los ojos de Dios, la vida comienza en la concepción. Él le dice a Jeremías que incluso antes de que fuera concebido, Dios sabía que vendría, que tenía un plan para él. Y también Dios dice en Salmo 139, me viste antes de que naciera. Todos los días de mi vida quedaron registrados en tu libro. Cada momento fue presentado antes de que pasara un solo día. Dios muestra que no solo Jeremías, sino todos nosotros somos planeados por Dios. Ahora, en cuanto a quitar la vida por medio del aborto, antes que nazca un niño y en el vientre. En Éxodo 22 dice que si dos hombres son peleados y causan que una mujer embarazada aborte, eso es visto como un asesinato, y el hombre que lo causó pagaría con su vida. La palabra de Dios deja muy claro que el aborto está mal, que es un asesinato, y nosotros como cristianos debemos defenderlo, defender la vida, y no solamente la vida, sino estar en la brecha para ayudar a las mamás que están luchando con un embarazo a tener una alternativa amorosa y cristiana. Y por eso apoyamos el cuidado de crianza. apoyando a las madres solteras, que les ayudemos a estas madres que están luchando con un embarazo para tener una alternativa amorosa y cristiana. Y por eso apoyamos el cuidado de crianza y la adopción y apoyamos a las mamás para mantener a esos niños, para poder apoyar a estas madres porque fueron abandonados por su pareja, por sus padres, y que están luchando para poder ayudarse. La verdad de Dios, sea conveniente o no, ya sea que estemos de acuerdo con ella, sigue siendo la verdad. Y siempre estaré en contra y votaré en contra del aborto. Y creo, y si usted está a favor del aborto, votaré en contra suyo. Simplemente no votaría. No podamos tomar esta área livianamente. Tenemos que estar con aquellas madres que están embarazadas. Y creo que así como Israel fue juzgado, nuestra nación será juzgada por nuestras decisiones. Debemos enseñarles a nuestros hijos valorar la vida. La segunda verdad es esta. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del género? Génesis 1:27 dice, así creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Hay una nueva palabra en el mundo de hoy. No es una palabra que había escuchado sino hasta hace 5 años. Esta palabra es disforia de género o transgenerismo. Transgenerismo, a lo mejor han escuchado esas palabras. Y la definición es, de acuerdo al jornal psicológico, la disforia de género o transgenerismo es la sensación de tu identidad emocional y psicológica no coincide con el sexo biológico con el que naciste. Lo repito, la sensación de que tu identidad emocional y psicológica no coincide con el sexo biológico con el que naciste. La palabra disforia literalmente significa malestar o insatisfacción. La mayoría de los que luchan con esto se denominan disforia de género de inicio rápido. Y son adolescentes o adultos que se han identificado con su propio sexo biológico durante años y luego deciden que quieren cambiar de género y a veces alterar sus cuerpos. También hay estudios que muestran que algunos niños pequeños luchan con esto, un porcentaje mucho menor. Y esto se denomina disforia de inicio temprano, alrededor de la edad de los 2 a 4 años. Pero los estudios muestran que la mayoría de ellos, por el cuanto llegan a la escuela primaria, ya no tienen problemas con esto. Dice Psychology Today. El problema es que en algunos estados, los padres tienen derecho a una edad tan temprana a realizar procedimientos médicos en estos niños pequeños antes de que puedan tomar una decisión por ellos o que ellos mismos quiénes son y qué son. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos que están luchando con esto o a los que se les enseña que esto está bien? O como incluso algunos dicen, que las personas nacen de esa manera. Literalmente que Dios los creó así. Voy a decirles varias verdades. Primero, la Biblia establece claramente que hay dos géneros, masculino y femenino. Ahora estamos escuchando y a veces a nuestros niños se les enseña que puede tener hasta 5 o incluso más géneros diferentes, de acuerdo al New York Times. De hombre a mujer, algunos mezclan en el medio. Si ha completado un formulario médico o documento legal últimamente, ya sabe de lo que hablo. Ya no hablamos de nuestro género de nacimiento, sino de nuestra orientación sexual. Segundo, darse cuenta de que la psicología no cambia la ontología. Debemos darnos cuenta que la psicología no cambia la ontología. Puede sentirse como quiera. A veces se ha despertado y usted dice que usted se siente como un perro, que se siente mal, que se siente terrible. Usted puede sentirse como usted quiera, pero ¿quiénes somos? Estoy agradecido de que no siempre soy lo que yo siento. ¿Alguna vez has sentido que Dios no lo ama? Claro que sí. ¿Has sentido que nadie lo ama? Claro que sí. ¿Como que usted no tiene valor? Claro. Si usted permite que sus sentimientos controlen su vida, los va a destruir. Tenemos que saber lo que la fisiología nos enseña. Estas son verdades. Vamos a ir a la clase de ciencias de la escuela secundaria para entender esto. Primero, los cromosomas de hombres y mujeres son diferentes. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Somos diferentes. Segundo, los cerebros de hombres y mujeres son diferentes. Yo hice un sermón acerca, presenté un sermón acerca de esto. Pronto después de que un varón nace, su cerebro se baña en testosterona. Y pronto causa una diferencia en los cerebros de hombres y mujeres. Ellos piensan diferente y responden diferente. A lo mejor usted se acuerda de este mensaje. Cuando el cerebro de un varón se baña en testosterona, él puede prender y apagar la mitad de su cerebro. Entonces, nosotros, caballeros, somos solamente tenemos medio cerebro, siempre tenemos medio cerebro muerto. Podemos enfocarnos en el cerebro derecho o izquierdo, pero las mujeres, milagrosamente, basado en el regalo de Dios, las mujeres usan los dos lados de su cerebro. Por eso pueden hacer 9 cosas al mismo tiempo. Por eso cuando nosotros vemos televisión, ustedes, las mujeres, pueden hablarnos y nosotros no las escuchamos. Esa es nuestra salida, chicos. Y cuando usted dice algo, susurra algo, su esposa todavía lo escucha. Porque nosotros somos hechos fisiológicamente diferentes. ¿Por qué lo hizo Dios así? Creo que yo sé por qué. Dios hizo a las mujeres diferentes porque su rol y sus responsabilidades son diferentes a las de los hombres. ¿Eso nos hace malos? No, eso nos hace a cada uno de nosotros únicos y diferentes en los ojos de Dios. Tercero, los sistemas reproductivos de hombres y mujeres son diferentes. Los hombres tienen testículos, las mujeres tienen ovarios. Las características sexuales de las mujeres están asociadas con el estrógeno y las de los hombres están asociadas con la testosterona. Es lo que nos hace únicos y diferentes. Hace unas semanas escuché una mujer testificando diciendo que los hombres pueden tener bebés. Y ella lo dijo con una cara muy seria. Fue delante del Congreso le preguntó, diga eso otra vez, ¿qué es lo que usted está haciendo? Diciendo que si los hombres pueden tener bebés, déjeme ayudarle con esto. Los hombres fisiológicamente no pueden tener bebés. No tienen las herramientas o la habilidad. Y mi esposo está pensando que yo no diga lo que dije el miércoles. Los hombres no pueden tener bebés. Las mujeres sí, pero los hombres no. Y no hay ningún doctor que ha logrado cambiar el cuerpo de un hombre para que pueda producir y crear un bebé. Es imposible. Pero aquí está la tercera respuesta. Y esto es esto. Tercero, debemos responder a todas las personas con amor y gracia. Algunos de sus hijos pueden estar luchando con esto ahora. Y usted se puede poner bravo con ellos, o sacarlos de la cama, o burlarse de ellos, o decirles nombres. Déjeme decirle una cosa. Eso no va a hacer nada sino alejarlos de usted. Debemos responderle a las personas con amor y con gracia. Todos tenemos dificultades. Todos pecamos. Todos estamos tratando de establecer quiénes somos. Y lo que nos hemos dado cuenta, que la mayoría de los niños que están luchando con esto están buscando por amor, atención, buscando su grupo. Y lo triste que he descubierto es, los niños que tienen dificultades con esto, se aceptan mucho más entre ellos que nosotros, los cristianos, lo hacemos. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. No tienes que estar de acuerdo con alguien para amarlo. De hecho, Dios nos ama siempre y de todos modos, no siempre estando de acuerdo con nuestras decisiones. De hecho, el amor debe ir acompañado de la verdad. Nuestros hijos serán bombardeados con estas mentiras del enemigo y algunos de ellos podrían estar luchando con este mismo problema. Como padre, déjeme animarle a enseñarle a sus hijos desde una temprana edad quiénes son según la palabra de Dios, que Dios los hizo especiales y únicos para un mundo divino, un propósito y para llevarlos a confiar en el amor de Dios y el plan de Dios para sus vidas. Recuerde que la Biblia dice que todos necesitamos ayuda. Hay niñas que son muy atléticas y les encantan los deportes. Cuando creamos sistemas basados en una vida especial para los niños, es algo muy difícil. Dios hizo a cada hijo único y especial. Acuérdese lo que dice la Biblia, lo que dijo Pablo. Veo otra ley obrando en los miembros de mi cuerpo, librando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado, obrando dentro de mis miembros. ¿Qué hombre tan miserable soy? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dijo Pablo en Romanos. La palabra de Dios dice que tendremos luchas con la tentación, pero con la ayuda de Dios puedo ser libre. La tentación no es pecado. Tus hijos serán tentados de muchas de estas áreas, pero cuando cruzan la línea entran en desobediencia y debemos protegerlos de esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la sexualidad y el matrimonio? Génesis dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de las costillas del hombre, cerró el lugar con carne. Entonces el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre y la trajo al hombre. El hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito y el plan de Dios desde el principio era que el hombre y la mujer se comprometieran el uno con el otro, se ayudaran mutuamente y se unieran, para llegar a ser uno bajo la dirección y el plan de Dios. Notará que en los tres problemas de corazón mencionados, es claramente una estratagema del enemigo para atacar y destruir lo que Dios dice es bueno. El plan de Satanás es atacar todo lo que Dios creó y tentarnos a cuestionar la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué importa si los hombres se casan con hombres y mujeres? El matrimonio es la primera institución de Dios. ¿Por qué es importante que si el hombre o la mujer vive juntos fuera del matrimonio? No puedo juzgar. Tengo la responsabilidad de enseñar la verdad y quiero proteger a mis hijos de la mentira del enemigo y de la mentira de las personas. Dios creó al matrimonio. Creó dos personas diferentes para crear la humanidad. De las cuatro instituciones que Dios creó, el matrimonio fue la primera. Dios creó el matrimonio. Él creó dos tipos de seres humanos únicos y diferentes para convertirse en uno, para completarse mutuamente como una unidad familiar. De las cuatro instituciones que Dios creó, el matrimonio, el gobierno humano, la nación escogida de Israel y la iglesia, esta fue la primera y el fundamento de los otros tres. Cualquier cosa que se oponga, degrade o intente cambiar el plan de Dios es pecado. Satanás hará todo lo posible para degradar y destruir el plan de matrimonio de Dios. Cualquiera que siga su camino está desobediente, en directa desobediencia con Dios. Segundo, la intención de Dios para los hombres y mujeres casados es poblar la tierra. El matrimonio es una imagen del amor de Dios por nosotros, por su iglesia. Nos muestra que Dios nos ama. Así dice la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Gobierna sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Efesios 25 nos muestra que Dios nos ama, que nunca quiere que estemos solos y nos proporciona una manera de pagar la tierra, pero también como cristianos para tener y criar hijos piadosos para la próxima generación. Ni hombres y hombres, ni mujeres y mujeres pueden concebir juntos y tener hijos juntos. Es médica y fisiológicamente imposible. Los niños merecen un padre y una madre si es humanamente posible. Ese es el plan de Dios. Tercero, la palabra de Dios prohíbe claramente la homosexualidad y advierte de sus consecuencias. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres que detienen con su maldad la verdad, pues lo que Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a los deseos pecaminosos de sus corazones, a la inmundicia sexual, para la degradación de sus cuerpos unos con otros. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Inclusive sus mujeres intercambiaron relaciones naturales por innaturales. De la misma manera, también los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en lujuria unos con otros. Los hombres cometieron actos indecentes con otros hombres y recibieron en sí mismos la debida pena por su perversión. ¿Cómo cualquier supuesto cristiano puede decir que el matrimonio entre hombres o entre mujeres está bien? Lo que realmente están diciendo es que la palabra de Dios no es verdad. O que lo que yo quiero hacerme feliz es más importante que confiar en Dios para lo mejor de mí. Permítame dejar en claro que aquellos que luchan con la atracción del mismo sexo o cualquier tipo de lujuria, esto en sí mismo no es pecado. Es cuando actuamos sobre esa tentación. Cuando cruzamos la línea, es que caemos en pecado. Yo también me acerco diciéndoles, es fácil señalar a otros con el dedo, o burlarse de los demás, o jugar a los demás, pero no lo recomendaría. La palabra de Dios es muy clara aquí, porque todos pecaron, todos están por debajo del estándar glorioso de Dios. Tengamos mucho cuidado de no crear un nivel diferente de pecado. Todos somos pecadores. Segundo, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Estamos llamados a amar a todas las personas y conducirlas a la única libertad disponible para ellas. Y esa es una relación personal con Jesús. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sé que este ha sido un sermón largo y pesado. Mi esperanza es que ahora tenga al menos el comienzo de la verdad bíblica para ayudarlo a establecer una base para hablar con sus hijos. Le prometo que si no lo hace y comienza temprano, y comienza a crear un fundamento en sus vidas, el mundo los abrumará con falsas verdades y falsas enseñanzas. Van a tener recursos y cosas en sus redes sociales que los van a abrumar y que los van a confundir. Padres, hemos puesto a su disposición algunos buenos recursos para ayudarles a hablar con sus hijos. Queremos acompañarlos y ayudarlos a enseñarles la verdad a sus hijos. Así que para cerrar, déjenme compartir 3 pasos simples para que pueda tomar ayuda a proteger los corazones de sus hijos. Un hombre vino, y un padre, y me pidió que orara por su hija, que ella había dejado su fe, no creía en la iglesia, había dejado a Jesús, y no quería nada que ver con la iglesia. Y el padre me dijo, no solamente ore por mí, sino por los demás. Le enseñé a amar la iglesia, pero no le enseñé a tener una relación personal con Jesús. Y entonces, quiero compartir con usted estos pasos. Ore con sus hijos todos los días. Ore con sus hijos todos los días, que ellos puedan ver y conocer su corazón, que su amor para Dios es real y no dependa de la iglesia hacer la institución religiosa para enseñarles. Nosotros los vamos a acompañar, pero nosotros podemos ser los que influencian sus vidas. Segundo, hable con sus hijos sobre los peligros de este mundo. Hable con ellos acerca de los peligros. Permítales compartir lo que ellos conocen, saben, lo que están atravesando en sus vidas. Y háblenles acerca de los peligros de este mundo. Tercero, enseña a sus hijos a confiar en la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos a confiar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es verdad, entonces necesitamos enseñarles esa verdad a sus vidas, a sus corazones. Hay un hombre que dio una gran ilustración. Él habló acerca del helado. Mis padres, a mí me encanta el helado. Todas las semanas comemos helado. Hay helado en el freezer de mi nevera. Pero mis padres nunca tuvieron devocionales sobre el helado. Nunca hablamos acerca del valor del helado o acerca de los diferentes tipos de helado. Todo lo que hacíamos es, ellos hacían helado todos los viernes y lo disfrutábamos y lo comíamos. Y compartíamos ese helado. Y porque mis padres amaban el helado y como yo vi que ellos amaban el helado, yo crecí amando el helado. Y así es como nosotros les enseñamos a nuestros hijos acerca de Cristo. No tenemos que pegarles, golpearles, hacerlos sentir mal, tener devocionales de 45 minutos. Tenemos que simplemente dejarles saber cuánto amamos a Jesús. No solamente los domingos, sino el resto de la semana. Necesitan escucharnos hablando acerca de Jesús, leyendo la palabra, estudiando la Biblia, orando. Y así ellos también van a seguir los pasos de Jesús. ¿Cuántos de sus hijos aman a un equipo específico de deportes porque usted lo ama? Usted no les obliga a querer ese equipo. Es porque ellos lo ven a usted. Tenemos helado para usted hoy. Es para recordarles de cómo enseñarles a sus hijos a amar a Jesús. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, ayúdanos a enseñarles la verdad a nuestros hijos, a amarles lo suficiente para enseñarles la verdad. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no conoce al Cristo que puede cambiar nuestros corazones y radicalmente renovarlos y hacerlos nuevos, y salvarlos del pecado y del infierno. Y pido que simplemente pueda decir, Jesús, yo quiero conocerte, quiero tener una relación contigo, quiero cambiar mi vida y quiero entregarte mi vida a ti. Quiero entregarte mis pecados, quiero entregarte mi vida y quiero ser un hijo de Dios y que yo puedo saber que tú caminas conmigo el resto de mis días aquí en esta tierra. Y que algún día voy a caminar contigo por toda la eternidad. El regalo más grande que le podemos dar a alguien es llevarlo a Cristo. Y esa es mi oración, que alguien pueda entregar su vista a Cristo, su vida a Cristo. Oro por todos estos padres que están enseñando a sus hijos, que podamos realmente tener un año escolar increíble. No solamente cómo van a aprender a ser exitosos, sino que este año, más que ninguno, puedan amar a Jesús. Y también que algunos de nosotros como adultos podamos amar a Jesús para que nuestros hijos puedan seguir nuestro ejemplo. Te pedimos por esto, Señor. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener equipos de oración aquí adelante. Si usted quiere que alguien ore por usted, ¿o quiere orar con alguien? A lo mejor puede venir aquí, arrodillarse aquí en el altar y entregar a sus hijos al Señor, que puedan tener el mejor año. Puede orar por sus hijos, por sus nietos. El altar está abierto también. Vamos a pararnos y seguir adorando al Señor. Responda de acuerdo a cómo el Espíritu Santo le guíe.